Onda Madrid, servicios informativos. El rompeolas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana se abre el plazo para poder elegir centro educativo de cara al próximo curso en la Comunidad de Madrid. Para facilitar este proceso, el Gobierno regional ha puesto a disposición de los padres la web madrid.org/buscador-de-colegios. En ese lugar se pueden conocer los datos de los centros públicos, privados y concertados de la región. El plazo, que se inicia mañana, finaliza el 10 de mayo. El próximo curso será el primero en el que en toda la comunidad se rija por la denominada zona única escolar. Ignacio González es el presidente de la Comunidad de Madrid.
Sin duda alguna, no hay, probablemente en ningún sitio de España y probablemente difícil en otros sitios del mundo, una información tan exacta, tan amplia y tan transparente como la que pone en marcha hoy la Comunidad de Madrid al servicio de los padres y de la libertad de elegir.
Es una de las noticias que nos deja este miércoles. Repasamos ya otras en titulares. Lo hacemos con la ayuda de Fátima Sotorrío y Flor Carazo.
Golpe a las bandas latinas. La Guardia Civil detiene en diversas localidades de la Comunidad de Madrid a una veintena de miembros de los Latin Kings, entre ellos algunos menores de edad. Los agentes se han incautado de armas de fuego y pequeñas cantidades de droga. La operación continúa abierta.
Detenidos tres individuos que asaltaban ancianas en las inmediaciones de sus domicilios para entrar a robar en los mismos. Llegaban a amordazar y atar a sus víctimas y se resistían. Después daban salida a las joyas robadas en comercios de compraventa de oro.
La Audiencia Nacional abre diligencias previas ante la convocatoria de la plataforma En Pie de Asedio al Congreso de los Diputados mañana. La delegación del Gobierno y la policía trabajan para adoptar medidas en el caso de que sea necesario dar una respuesta proporcional y oportuna ante la protesta.
El nuevo plan de reformas que el Gobierno aprobará el viernes no tocará las pensiones ni las prestaciones por desempleo. Tampoco incluye subidas de impuestos, según asegura Rajoy. La oposición reclama al Gobierno que no haga más recortes.
Caso Nóos, el abogado de Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarín, remite un escrito al juez en el que explica que el duque de Palma recurrió a las buenas relaciones de la Casa Real con el presidente de México, Felipe Calderón, para buscar negocios en dicho país.
La familia de Carlos Parra, el hombre que perdió la vida en el accidente en el que se vio implicado José Ortega Cano, recurrirá a la sentencia que condena al torero a 2 años y medio de cárcel por un delito de homicidio imprudente y por conducción temeraria. Ortega Cano deberá ingresar en prisión cuando la sentencia sea firme.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
8:03, sepamos qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos hay dificultades en sentido salida en la A5 en Móstoles y también en la carretera de Coruña entre la Florida y Majadahonda. En la M40, tráfico intenso también en Hortaleza, circulando hacia la carretera de Barcelona.
Onda Madrid, servicios informativos. El tiempo.
Pues seguimos en cuanto al tiempo con unas temperaturas muy parecidas a las de los últimos días. El miedo lo tenemos puesto de cara al fin de semana. Jacob Petrus, buenas tardes.
Buenas tardes. Hacemos bien en tener miedo todos, incluso los que hacemos pronóstico
miedo
meteorológico,
¿no?
Sí, 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 miedo por supuesto, pero siempre conscientes de que el tiempo va a cambiar de una forma muy brusca, muy radical, que directamente vamos a volver al invierno en buena parte de España y, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid con un descenso de las temperaturas que se iniciará el viernes, pero que sobre todo se hará muy evidente a partir del sábado por la tarde. Estamos hablando de temperaturas que bajarán más de 10 grados, es decir, que sábado o domingo no superaremos los 15, serán jornadas de cielo nublado, de lluvia, de viento y de cotas de nieve que, por ejemplo, el domingo podrían bajar hasta los 800 metros. Eso quiere decir que la sierra volverá a nevar y que lo hará con ganas. Por lo tanto, empezamos a ver un cambio de tiempo que, de hecho, hoy ya ha dejado una primera señal, es la aparición de algunas nubes esta tarde. Mañana nos aportará nubosidad cada vez más abundante, así que por la mañana veremos el sol, pero por la tarde el cielo ya estará completamente nublado y, de hecho, a última hora empezarán a llegar algunas precipitaciones que ya durante la jornada del viernes se extenderán a cualquier punto de la región. Y las temperaturas temperaturas de momento mañana aguantan en valores muy parecidos a los de hoy, mínima esta noche de unos 10 grados en la capital, mañana a mediodía seguiremos superando por poco la barrera de los 20.
Nos habíamos ilusionado con que casi venía el verano, Jacob, y de eso nada.
Nada, abril ya dicen cara de beato y uñas de gato, así que hay que desconfiar de él.
Gracias, Jacob. El que sigue ilusionándonos es el Real Madrid, que esta noche se enfrenta al Borussia de Dortmund, al que no le tenemos miedo. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tres partidos para que el Real Madrid levante la décima Copa de Europa, pero antes tiene que superar la eliminatoria de semifinales de la máxima competición continental, con 3.300 aficionados blancos en las gradas del Westfalenstadion y con el enviado especial de Onda Madrid, Carlos Rodríguez, que nos va a confirmar si juega finalmente Di María, que ha sido padre en las últimas horas, o finalmente se queda en el banquillo. Alemania, Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, no juega Di María, como decía ayer José Mourinho. Es verdad que la emoción de ser padre también ha tenido que lidiar con la dificultad, por aquello de las dificultades en el parto de su mujer, pero bueno, la noticia es que Ángel Di María, de salida, no está en el equipo inicial. En su lugar lo hará Luka Modric, restablecido del pequeño problema muscular que sufrió el pasado sábado frente al Betis, así que definitivamente el Real Madrid juega con Diego López bajo palos, con Ramos de lateral derecho, Coentrao lateral zurdo, centrales Varane y Pepe, por delante Khedira y Xavi Alonso, línea de tres con Mesut Özil, Luka Modric y Cristiano Ronaldo, y arriba Gonzalo Higuaín. El Borussia Dortmund también ha confirmado el 11 de gala: Weidenfeller en portería, Piszczek, Hummels, Subotic y Schmelzer en defensa, por delante Bender y Gundogan, línea de tres con Blasikowski, Götze y Royce, y arriba el delantero polaco Lewandowski. Esta música es la que anuncia que ya sale a calentar el conjunto alemán, lleno hasta la bandera este estadio del Borussia Dortmund, y como tú decías, Carlos, 3.300 seguidores del Real Madrid en las gradas del estadio del Dortmund, con el arbitraje del colegiado holandés Kuipers.
Deportes Onda Madrid ofrece el partido íntegro, comenzamos a las 8:30 de la tarde.
Gracias, Carlos. En el control técnico se encuentra Javier Sevilleja, les habla David Herraiz. Una pausa y comenzamos.
Onda Madrid, servicios informativos.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas. Certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsicars.com.
Asegura tu futuro con Avalar, el líder en formación de cuerpos de seguridad. Avalar Academia de Seguridad forma opositores para Policía Nacional, local o Guardia Civil, y también a los mejores profesionales en seguridad privada. Avalar Academia de Seguridad. Llama ahora al 91-713-1125 o entra en avalar.es. Ah, y Avalar con B.
El 2 de mayo regresan las leyendas del recorte de toros a las ventas. Quiebros, saltos y torería frente a cinco espectaculares toros y la actuación de tres chicas recortadoras. No lo olvides, el 2 de mayo a las 12 de la mañana en las ventas. Entrada gratuita. Menores de 12 años acompañados de un adulto.
Onda Madrid, servicios informativos. El rompeolas.
Importante operación contra las bandas latinas que actúan en nuestra región. La Guardia Civil ha detenido en 7 municipios a 22 miembros de los Latin Kings, entre los que se encontrarían menores de edad. Los agentes además se han incautado de armas de fuego y pequeñas cantidades de droga.
A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, contra el patrimonio, coacciones, amenazas, lesiones, tenencia ilícita de armas y extorsión. De los detenidos, 7 han sido arrestados en la capital, 6 en Humanes de Madrid, 3 en Móstoles, 2 en Fuenlabrada, otros 2 en Leganés, 1 en Getafe y el último en Colmenar Viejo. En los registros que se han practicado, la Guardia Civil se ha incautado de material informático, un revólver, una pistola detonadora y 2 cuchillos de grandes dimensiones, así como pequeñas dosis de droga. La operación, denominada Dorado, continúa abierta y está bajo secreto de sumario.
Y atentos si tienen hijos en edad escolar, mañana se abre el plazo para el próximo curso en la Comunidad de Madrid. El gobierno regional ha puesto a disposición de todos los padres una página web en la que se recoge información de todos los centros educativos de la región. Es una crónica de Raquel Ruiz.
Gracias al área única, los padres podrán elegir el próximo curso, el colegio que quieren para sus hijos, independientemente del lugar de residencia. Una elección que les va a facilitar la página web que ha elaborado el Gobierno regional. madrid.org/buscador-colegios es la herramienta donde figuran todos los datos de todos los colegios de la región. La página permite comprobar datos estadísticos de los últimos 5 años, resultados académicos, programas educativos y toda la información referente a cada centro, ubicación, equipamientos o profesorado. Todos los elementos necesarios para que los padres puedan tomar una decisión, tal y como destaca el presidente regional Ignacio González.
Sin duda alguna, no hay probablemente en ningún sitio de España y probablemente difícil en otros sitios del mundo una información tan exacta, tan amplia y tan transparente como la que pone en marcha hoy la Comunidad de Madrid al servicio de los padres y de la libertad de elegir.
Es la novedad de cara al próximo curso escolar, que presenta también novedades en clave de cifras. 13.000 plazas públicas, 17 nuevos colegios bilingües, 9 institutos. Y en cuestión de ayudas, el presidente anuncia que 31.000 familias se podrán beneficiar de los cheques guardería gracias a los 34 millones de euros que va a destinar el Gobierno regional.
El esfuerzo que estamos haciendo en educación es un esfuerzo que pone de manifiesto la importancia que el Gobierno de la Comunidad de Madrid le da a la educación como base fundamental de el progreso futuro de nuestra región. Es evidente que el mejor activo en el que podemos invertir es en la formación de nuestros niños y, sin duda alguna, las medidas que estamos implementando y el hecho de que prioricemos este esfuerzo económico hace que se ponga de manifiesto cómo tenemos ese objetivo dentro de nuestras prioridades.
Mañana comienza el proceso de escolarización. Los padres tienen de plazo hasta el 10 de mayo y desde hoy mismo pueden realizar sus consultas en la nueva página web.
Mañana regresan los paros parciales al Metro de Madrid. Los sindicatos han convocado 2 para esta semana. El primero, como decimos, mañana será de 5:30 a 7:30 de la tarde con unos servicios mínimos del 48% de la dotación de trenes que suele circular a esa hora.
El segundo de los paros parciales será el viernes entre las 6:30 y las 8:30 de la mañana, con unos servicios mínimos fijados en el 54%. Además, los sindicatos han convocado nuevos paros para el miércoles 8 de mayo y el jueves 9 de mayo. De este modo, protestan contra la propuesta de recorte salarial como forma de evitar despidos que ha trasladado la dirección del Metro en el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo. El presidente regional Ignacio González ha vuelto a criticar este miércoles la actuación de los sindicatos de Metro de Madrid.
Yo por mí firmaría mañana. El problema es que cuando las peticiones que se hacen no son de este mundo, pues es imposible el firmarlas. Y cuando en estos momentos estamos en una situación de crisis tremenda, donde hay mucha gente perdiendo empleo, y estos señores lo tienen fijo, cuando hay mucha gente que está recortando su salario, y estos señores no quieren recortarlo, y cuando hay mucha gente que está empleando su horario laboral por el mismo salario y estos señores lo que quieren es ganar un 4% más y reducir su jornada laboral, pues comprenda que esa negociación es imposible.
Y esta mañana se ha vivido uno de los rifirrafes más intensos que se recuerdan en el Palacio de Cibeles. Ha sido cuando la alcaldesa Ana Botella ha sacado a colación la gestión del socialista Tomás Gómez cuando este estuvo al frente del Ayuntamiento de Parla. Es una información de Mar García.
Enfrentamiento a costa de la gestión del Gobierno y del incremento de la deuda, la alcaldesa Ana Botella trae al Pleno la gestión del socialista Tomás Gómez en Parla ante la indignación de otro socialista, de Jaime Lisadesky.
Déjeme usted por lo menos que le hable de Parla.
Perdone, señora alcaldesa.
Es que da la casualidad.
Perdone.
Es que...
Señora alcaldesa, un segundo, por favor.
Sí, es que da la casualidad.
Alcaldesa, un segundo.
Sí.
Alcaldesa, he parado el tiempo. Sí.
Los madrileños deben saber las malas políticas del líder del Partido Socialista.
Y la señora Botella, que no se lo sabe, no ha contestado nada y me parece que es una vergüenza para los madrileños. Yo sé que usted se compara con Parla. Sí, no ha contestado a nada porque usted no se sabe ni el presupuesto. A estudiar, señora Botella, a repetir curso, ni idea. Ya está bien.
Poco convencido también ha quedado el portavoz de UPyD, David Ortega, las explicaciones de la alcaldesa ante lo que califican de tirón de orejas de Europa por las obras faraónicas de esta ciudad no convencen.
Sí, señora alcaldesa, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Señora alcaldesa, por favor, mire a su alrededor. Hombre, yo creo que esto es bastante faraónico. Ha costado 600 millones de euros.
Su portavoz en Alcobendas, antiguamente alcalde de esa capital. Y claro, resulta que ustedes que tienen 60 concejales en toda la Comunidad de Madrid, de esos 60 tienen uno que debe ser de los más representativos, que hizo un proyecto, lo que usted llama suntuario. Suntuario de verdad, porque nunca se ha podido utilizar.
Lo que ha dejado claro Ana Botella es que Madrid tendrá la financiación necesaria que corresponde a una gran capital.
Si saben ustedes si va a haber financiación, si la van a exigir y cómo lo van a hacer, o si se van a contentar con hacer como hasta ahora, es decir, aplicar aquello de los tres principios básicos del Estado según ustedes, que son el pago, el repago y el copago.
Defenderemos los intereses de Madrid Capital con una financiación especial.
El portavoz de Izquierda, Miguel Ángel Pérez, cifra en 440 millones de euros el coste de las competencias.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, se ha inhibido en favor del magistrado Santiago Pedraz en las diligencias previas abiertas en relación con la protesta que ha sido convocada para mañana con el lema Asedio al Congreso, una convocatoria de la que se han desmarcado colectivos como el 15M, argumentando que esta protesta incita a la violencia. Tres personas además han sido detenidas en las últimas horas en la Universidad Complutense porque estaban preparando cócteles Molotov. Nos da más datos Loli Jurado.
Detenidos tres individuos con antecedentes por desobediencia civil y a quienes les fueron requisados varios cócteles Molotov. Esas detenciones se produjeron en la Universidad Complutense, concretamente en los alrededores de la Facultad de Ciencias de la Información, junto a una oficina bancaria. El arresto confirma, según delegación de gobierno, que la intención de los organizadores de la convocatoria es utilizar la violencia frente al Congreso. Cristina Cifuentes, delegada, Alfonso Fernández Díaz, jefe superior de Policía de Madrid.
Tienen que ver con la convocatoria que se ha hecho para mañana por parte de unos grupos radicales para asediar, entre comillas, el Congreso, y tienen una afiliación política, bueno, pues en un grupo de izquierda muy radical, muy radical.
No estábamos equivocados, creo que efectivamente grupos de extrema izquierda, extrema radical, antisistemas, pretenden tender, ejercer mediante el ejercicio de la violencia una preocupación a la ciudadanía acerca de la estabilidad social, y decirles que, bueno, por parte de la policía, por parte de la Fuerza de Seguridad, se están adoptando las medidas necesarias para dar, primero, una respuesta de prevención evidente y, segundo, efectivamente, una respuesta ante cualquier violencia que se pueda ejercer, que sea congruente, proporcional y oportuna.
Desde delegación se insiste, la convocatoria es ilegal y posiblemente también ilícita, ya que, según sus organizadores, no se trata de protestar, sino de llevar a cabo un asedio y posterior ocupación del Congreso de los Diputados con el fin de derrocar el Gobierno y la Jefatura del Estado para cambiar el modelo político. Destacan también el carácter violento de los organizadores, que incluso están dando instrucciones a través de su página web para la fabricación de artefactos explosivos e incluso de combinados que puedan quedar adheridos a la ropa de los agentes. Por todo ello, aseguran, la policía está preparada para actuar y lo hará de una forma proporcional.
La policía también continúa investigando el último caso de violencia de género en nuestra región, el cuarto en lo que va de año. Ocurría esta madrugada en un piso de la calle Agustín de Foxá. La víctima, una mujer de 68 años que era encontrada con un disparo en la cabeza. A su lado, en la cama, su marido herido muy grave, también por otro impacto de bala. Cristina Cifuentes es la delegada del Gobierno en Madrid.
He de señalar que en los cuatro casos que ha habido, incluyendo este presunto caso también de violencia de género, en lo que va de año en la Comunidad de Madrid, en ninguno de ellos había existido una denuncia previa y en ninguno de ellos tampoco había una orden de protección vigente. Es decir, son situaciones en las que realmente por parte de policía o por parte de los propios jueces hubiera sido muy difícil el poder prever que se iba a producir un desenlace tan fatal como ha ocurrido en estos casos.
Sepan también que la Policía Nacional ha detenido a tres personas que presuntamente asaltaban a ancianas en las inmediaciones de sus domicilios para entrar a robar en los mismos, llegando a amordazarlas y atarlas si se resistían, y que luego daban salida a las joyas robadas en un comercio de los denominados Compro Oro. En los registros efectuados se han recuperado 350 joyas y 24.000 euros.
Onda Madrid, el rompeolas.
8 de la tarde y 19 minutos, el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes nuevas reformas, pero no una subida de impuestos. Al menos esto es lo que ha asegurado esta mañana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Lo ha hecho de forma muy tajante y escueta al ser preguntado. Informa Noelia Ontoria.
No habrá nueva subida de impuestos. El presidente del Gobierno despeja con cuentagotas el contenido del paquete de reformas que aprobará el Consejo de Ministros este viernes. La noticia es que no tocará ni el IRPF ni el IVA, al menos por ahora.
Pero no hay impuestos el viernes, ya se lo he dicho.
Poco más avanza el presidente de los recortes que ya admiten algunas partidas económicas. A grandes rasgos se replantearán a la baja el crecimiento, aunque insisten en que 2014 mejorará la economía y se creará empleo. Por tanto, la estrategia económica seguirá siendo la misma porque, a juicio de Rajoy, está dando buenos resultados. Por ejemplo, en la prima de riesgo, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, han pedido sin éxito un cambio de rumbo.
Cambien de rumbo. Cambien recortes por más ingresos, es posible.
Le pido que traiga un plan para crecer y no un catálogo de medidas para recortar y aumentar el sufrimiento de los españoles.
La inversión extranjera ya está entrando en nuestro país, hoy los mercados se comportan mejor, ya nos estamos financiando a unos precios similares a los del año 2010, la prima de riesgo está bien, por tanto lo que hay que hacer es perseverar y no volver a las políticas caducas y trasnochadas que hicieron ustedes, que son las que nos han traído hasta aquí.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, subraya que los indicadores adelantados muestran que la recuperación económica llegará antes de lo previsto.
Los sindicatos calientan motores de cara al 1 de mayo, una jornada históricamente reivindicativa en la que este año estarán de nuevo presentes el rechazo a los recortes y a las reformas del Gobierno. Eva Prat.
Los sindicatos están preocupados por las medidas que pueda tomar el Gobierno el próximo viernes y por eso el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, ha llamado esta mañana a la ministra de Empleo. Fátima Báñez le ha dicho que no se va a aprobar nada que tenga que ver con las pensiones, con el sistema de seguridad social ni con las prestaciones por desempleo. Del resto de medidas no saben nada los sindicatos y, según Toxo, tampoco parece saberlo el presidente del Gobierno. Para el secretario general de UGT, Cándido Méndez, el Ejecutivo está bloqueado y en un callejón sin salida porque no le salen las cuentas y entiende que el único recurso que le queda es subir impuestos o bajar el gasto en una situación que es límite ya para el país.
¿Lo va a ajustar por la vía de los ingresos? ¿Lo va a afectar por la vía de los gastos? En una situación en la cual no es que se haya tocado hueso en el recorte de gasto, es que ya se está penetrando en el tuétano que hay en el interior del hueso en materia de recortes. La situación en España en ese sentido ya es más que insoportable.
Para los sindicatos, el Gobierno puede darse el viernes un chapuzón antisocial o ir anunciando medidas gota a gota, también en función de lo que diga mañana la encuesta de la EPA. Y para Ignacio Fernández Toxo, los datos no van a ser buenos.
Pues yo creo que será un milagro que no se atraviese la frontera de los 6 millones de personas en situación de desempleo y que progresivamente vayamos acercándonos a la tasa del 27% de paro en España, ¿no?
El próximo 1 de mayo los sindicatos van a pedir al Gobierno español y también a Europa una rectificación total de toda su política económica. Lo harán en cerca de 80 movilizaciones por todo el país. En Madrid la manifestación irá de Neptuno a Sol bajo el lema "No tiene límite, lucha por tus derechos".
Bueno, pues esta tarde hemos conocido que el Gobierno ha enviado un informe al Pacto de Toledo en el que se analizan distintas medidas para sostener el actual sistema de pensiones, entre ellas estaría ampliar la edad de jubilación más allá de los 67 años. Y les hablamos ahora de la reforma de la ley del aborto, una de las promesas del programa electoral del PP y que viene siendo reclamada desde algunos sectores, entre ellos la Iglesia. A esa reforma se ha referido hoy Alberto Ruiz Gallardón.
El ministro de Justicia asegura que solo tendrá en cuenta la Constitución para reformar la ley del aborto. Alberto Ruiz Gallardón ha negado la influencia de la Iglesia en su todavía desconocido proyecto, aunque la diputada socialista Elena Valenciano ya avanza que el PP pretende convertir a la mujer que aborta en una delincuente.
España será el primer país que cuando legisla sobre el aborto retrocede en vez de avanzar. En eso hay que reconocer que son coherentes. 30 años atrás, como en todo lo que están haciendo. Pero es que en la España de Rajoy los derechos se convierten en delitos, señor Gallardón.
Ni lobbies, ni jerarquías eclesiásticas, ni conspiraciones imaginativas. Lo vamos a hacer única y exclusivamente atendiendo la Constitución. Y lo va a hacer, señoría, un partido, un partido sin complejos que defiende los derechos de las mujeres y que defiende el derecho a la vida.
Gallardón ha defendido una actitud progresista ante el aborto después de que Valenciano le recriminase un cambio de perfil político en los últimos años.
Gallardón ya no toca lo de ser el progre del PP, ¿eh? Estamos en otra etapa, ¿eh?
Dice usted progresismo, léase a Miguel Delibes. No hay nada más progresista en la vida que defender la vida. Muchas gracias, ¿eh?
El ministro asegura que la futura ley del aborto no llevará a ninguna mujer a la cárcel.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo es partidario de los escraches. Gonzalo Moliner considera que son expresiones de un derecho constitucional, el derecho de manifestación. Eso sí, matiza, no obstante, que esto es así siempre que no sean violentos.
Bueno, lo que llamamos escrache es una manifestación que, pues, si no es violenta, en principio puede aceptarse porque es una manifestación de la libertad de expresión y de manifestación, valga la redundancia. Pero claro, depende de cómo se desarrolle y por lo tanto no se puede opinar así en general sobre los mismos condenándolos ni aceptando.
Por cierto, que el juez que investiga el escrache ocurrido hace 2 semanas a la vicepresidenta del Gobierno ha citado como testigos al marido y a la madre de Soraya Sáenz de Santa María. Comparecerán el próximo viernes. Caso Nós, una nueva remesa de correos de Diego Torres ha llegado al juez José Castro. Entre ellos, el socio de Iñaki Urdangarín acusa al duque de Palma de aprovechar la relación del rey con el presidente de México para hacer negocios en ese país.
Iñaki Urdangarín vio oportunidad de negocio en México y así se lo trasladó al empresario Eugenio Calabuch, representante de la compañía Aguas de Valencia. Le hizo llegar un documento detallando lo que podían hacer allí, desde desarrollos turísticos a negocios de energía eólica y cómo la puerta de entrada sería, decía el duque de Palma, el presidente Calderón, por sus buenas relaciones con la Casa Real. Lo recoge el escrito que el abogado de Torres ha remitido al juez Castro, un escrito en el que acusa además a la defensa de la infanta Cristina de mentir cuando dice que dimitió como vocal en Nós en marzo de 2006. Se pregunta qué hacía entonces en un acto celebrado por el Instituto un año más tarde. Critica además que se pida cautela a la hora de proceder contra ella, porque esa cautela solo habría que tenerla con su padre, con el rey.
Miramos a Estados Unidos. El acusado de los atentados de Boston, Sohar Sarnaev, sigue ingresado en el hospital, recuperándose de las heridas que sufrió durante la persecución en la que murió su hermano. Datos de la investigación y testigos están aportando nuevos detalles de cómo los sospechosos se enfrentaron a la policía.
Según el centro médico, su situación continúa favorable. Sohar, de 19 años, comenzó a comunicarse el domingo con los investigadores federales, primero por escrito y a través de gestos, ya que tiene lesiones en la cabeza. Los datos de la investigación empiezan a aportar detalles de lo que ocurrió tras los atentados. Al parecer, la noche del jueves, los hermanos Sarnaev mataron a un policía universitario para hacerse con su arma. Poco después secuestraron a un ciudadano chino con la intención de robarle el vehículo. El hombre logró huir y llamó a la policía, que localizó a los fugitivos. Hubo intercambio de disparos y finalmente los agentes detuvieron al mayor Tamerlán. Sohar intentó atropellar a los policías, pero arrolló a su hermano, que falleció. Él escapó y fue detenido tras haberse ocultado en una lancha. El sospechoso sigue ingresado en el hospital. La viuda de Tamerlán ha asegurado que desconocía los planes de su marido y de su cuñado. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha afirmado que el hermano mayor había regresado de su viaje a Rusia en 2012 dispuesto a matar. Varios funcionarios se han trasladado a Rusia para hablar con los padres de los sospechosos. Por cierto, que el FBI está investigando el pirateo de la cuenta de Twitter de la agencia de noticias Associated Press, desde donde se ha publicado un tuit que alertaba de 2 explosiones en la Casa Blanca en las que había resultado herido el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Un grupo de piratas informáticos que apoyan al presidente sirio Bashar al-Assad se han atribuido el pirateo.
Completamos la crónica del día con otros apuntes. Bankia vuelve a dar beneficios.
En el primer trimestre de este año, el grupo BFA Bankia ha ganado 213 millones de euros tras haber cerrado 2012 con unas pérdidas históricas de 21.000 millones de euros. En concreto, Bankia se ha embolsado 74 millones entre enero y marzo. Desde el FROB destacan que se inicia la senda de resultados positivos prevista en el plan estratégico, el primer paso que permitirá que el Estado recupere el dinero invertido.
Ortega Cano ha sido condenado hoy a una pena de 2 años y medio de prisión.
El torero tendrá que ir a la cárcel por homicidio imprudente en un accidente de tráfico en el que murió una persona. La jueza ha anulado la prueba que le detectó una alcoholemia triple de la autorizada por haberse roto la cadena de custodia de la sangre. Ambas partes han anunciado que recurrirán, el abogado defensor de Ortega Cano para evitarle la cárcel y el de la víctima, Carlos Parra, para que se amplíe la condena.
Sepan también que la bolsa hoy ha subido y la prisma de riesgo se ha mantenido en el entorno de los 300 puntos básicos.
El IBEX 35 cierra su quinta jornada consecutiva en positivo con un avance del 1,12%, aunque no consigue conquistar los 8.400 puntos. La prima, por su parte, cierra en los 305, sube 3 puntos por la falta de acuerdo político para elegir al primer ministro italiano y los signos de debilidad de la economía alemana.
8:30 de la tarde, les dejamos ya con el deporte. Regresamos mañana puntuales a las 8.